cuadro.
Bueno, hace días, no sé si semanas, que estábamos buscando la posibilidad de conversar con el profesor Guillermo Calvo, que es profesor de la Universidad de Columbia en New York, que es un hombre que hace muchos años que tiene miradas profundas, inteligentes y sabias sobre la realidad argentina económica. Así que bueno, lo estamos molestando en Nueva York. ¿Cuántas horas menos son, Lucre? ¿Tenés idea? Bueno, lo vamos a presentar.
4, 5.
¿Cómo le va, Guillermo? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo está usted?
Bien, bien. Tantos años sin hablar con usted.
Sí, así es.
Bueno, dígame, Guillermo, ¿cuántas horas menos tiene?
Una.
Ah, bueno, no es tan grave entonces.
No.
Bueno, le iba a pedir perdón entonces. Dígame, Guillermo, ¿cómo está viendo la evolución en general, sin ningún hecho demasiado puntual, de este año del gobierno de Cambiemos?
Bien, muy interesante mirar a la Argentina desde afuera y hablar con la gente de acá, porque hay una diferencia importante con lo que yo escucho de vez en cuando en la Argentina, cuando ando por ahí. Acá afuera hay un optimismo impresionante. Se lo ve a los representantes que andan dando vueltas por acá. Por ejemplo, anduvo por acá y el otro día estuvo dando una charla en la Universidad de Columbia. La sala estaba repleta y con un gran optimismo, esperanza, que hacía tiempo que no veía con respecto a la Argentina. Así que eso es muy importante porque en este momento, obviamente, como todo el mundo sabe, la Argentina tiene un déficit fiscal que no quiere financiar emitiendo dinero para tratar de parar la inflación y entonces necesita acceso al mercado de capitales. Y bueno, esa es la gente que al ser optimista está dispuesto a comprar bonos como ese bono en pesos que compró el otro día a 5 años con una tasa de interés al 18%, que es realmente sorprendente dado que la tasa de corto plazo está cerca de 30, ¿no?
Guillermo, aquí de a ratos dicen que es el karma de Macri. De un lado hablamos con Guillermo Nielsen, el otro día decía falta ajuste, y uno habla con Kicillof y dice sobra ajuste, y el gobierno dice que intenta ser gradual. ¿Cómo lo ve usted?
Mira, la discusión en la Argentina, que hoy día uno la puede ver por internet mucho, así que no, uno está lejos y muy cerca al mismo tiempo. Y justamente ese es donde se ve el contraste. La Argentina, lo que se ve son, yo sigo viendo una especie de grieta. Aún entre economistas tan respetables como uno de los que usted mencionó. Una grieta, una especie de opinión media extrema, me parece. Porque realmente hay mucha incertidumbre. Yo me di cuenta que ambas posiciones tienen algo de verdad. Es bastante obvio que el ajuste ha molestado ciertas cosas que no se han hecho bien y que el ajuste va a haber que hacerlo y no va a ser buena noticia. La cuestión se va a hacer gradual, pero una cosa es decirle a uno, mira, te voy a cortar un brazo de un golpe o te lo voy a cortar de a poquito, ¿qué es mejor? ¿No es cierto? No es muy claro. Pero el ajuste hay que hacerlo de alguna manera, excepto que tengamos una suerte extraordinaria, porque tenemos un agujero fiscal que nos ha dejado el kirchnerismo, lamentablemente. Veo esas dos opiniones extremas, pero yo creo que hay una verdad que está más o menos en la mitad.
¿Usted cree que el blanqueo puede llegar a las alturas que algunos lo ponen, como un banquero de acá que lo pone en 60.000 millones? O que, ¿cómo ve eso, que es una de las jugadas importantes?
Yo no he hecho los números, me metí para hablar acá con la gente muy muy en detalle. Veo que hay, como le digo, muy buena voluntad, muy buena onda, digamos, como decimos nosotros, por parte de los inversores institucionales acá. En consecuencia, creo que eso se va a transmitir, esa buena onda, a los argentinos que tienen la plata afuera, porque los argentinos consultan mucho con estos grandes bancos, porque ellos necesitan saber, ¿te parece que ustedes se van a meter en esto o no se van a meter, no en el blanqueo, sino se van a invertir en la Argentina? Todas esas señales que se están dando ahora, que de repente la Argentina está pudiendo pedir prestadas, tasas tan favorables, y aún en pesos, como decía hace un momento, yo creo que eso los va a alentar mucho. Ahora después, ¿cuál es el número? No sé, cuanto más grande, indudablemente va a ser muy importante en esta transición, porque nos va a permitir pasar el año, el 2017, con, si se llegan esos números de los que se están hablando, son muy cómodamente, sin necesidad de ir a buscar el mercado. Y eso no es tranquilizante, porque estamos dentro de todo en un periodo medio complicado. Es decir, parece ser que Estados Unidos no va a subir las tasas de interés, pero uno escucha todo tipo de rumores. El otro día salió que en la última reunión que tuvo la Reserva Federal, el Banco Central de acá, se habló claramente de que era necesario subir las tasas de interés. Cuando eso pase, yo creo que puede provocar un remesón en el mercado de capitales y hacer más difícil la entrada. Así que sería fantástico que llegara a esos números que usted mencionaba.
Calvo, Lucrecia Burricho saluda. ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias.
¿Cuáles diría que son las principales urgencias que tiene que atender el gobierno en el corto plazo?
Bueno, en el corto plazo tiene que, en términos inflacionarios, está haciendo lo que hay que hacer. Uh-huh. Tiene que continuar hablando con el resto del mundo, especialmente los inversores. Creo que el ajuste fiscal, hacerlo de forma gradual como lo están haciendo, está bien. Uno podría un poco disentir y decir, tal vez habría que buscar una manera más frontal de reducir el gasto, pero ya es una cuestión política, a mí medio se me escapa, porque lo están manejando muy bien. Realmente, eso es una de las cosas que todo el tiempo se menciona acá, el haber salido del CEPO, el haber arreglado con los buitres, y no tanto el arreglo con los buitres, sino la política, el manejo político de Macri para poder llegar a un arreglo con los buitres, en el sentido que tuviera autorización por parte del Congreso, etcétera. Eso se ve tremendamente positivo. Es decir, yo creo que están en el camino adecuado. Como usted me dice, en el corto plazo. Uh-huh. Ahora, en el mediano plazo, el país necesita establecer credibilidad. Es decir, el país no, yo no veo que va a haber un flujo de capital para la inversión, que es lo que tenemos que lograr. Y no lo podemos tener así nomás, porque nadie sabe qué va a pasar con las elecciones del 17.
Claro.
Y el inversor que nos interesa no es el que viene por un día, dos días, un mes o un año, sino uh-huh. el que está dispuesto a poner plata por lo menos 5 años en un proyecto.
¿Hay proyecciones 2017 allí, Guillermo?
Muy, no son confiables, uh-huh. yo diría. Sí, hay. No diferentes a las que usted escucha ahí, claro. en Buenos Aires.
O sea, marcan una bisagra muy importante si en las de medio término le va bien a Cambiemos.
Indudablemente. A pesar de ello, hay mucha confianza de que van en el buen camino. Creo que todo el mundo entiende, por lo menos acá, no sé si entiende, es el verbo adecuado, pero lo ve, que el problema, que digamos, la fortaleza en parte de Cambiemos, no es tanto por Cambiemos, sino por lo que cambiaron, es decir, por el sistema anterior.
Calvo, lo llevo un segundo a la política de los Estados Unidos para hacerle una pregunta vinculada a la elección del próximo presidente. Para la Argentina, y en términos económicos, ¿sería muy distinto que ganara Clinton o Trump?
Pregunta difícil. Trump es un caballero que... No, caballero no es la palabra. O caballo, tal vez, es más adecuado. es un personaje que es muy difícil saber qué es lo que va a hacer. Uh-huh. Ese es el gran problema con ese señor, porque él es capaz de dar vuelta lo que dijo, decir no lo dije. Y cosas que ha dicho la campaña. Entonces, yo creo que está es un populista en el sentido, dice cosas que mucha gente quiere escuchar, porque está resentida, porque ha pasado, la recesión acá ha sido dolorosa, nos lleva tiempo recuperarnos, hay una distribución del ingreso que se ha empeorado notablemente, entonces hay un resentimiento ahí que si aparece un tipo en televisión y empieza a los gritos y a decir barbaridades, le encanta que haga eso nomás porque él está furioso y quisiera hacerlo. Uh-huh. Ahora, el verdadero Trump está medio escondido. Ahora, lo que yo diría no es tanto la Argentina, a mí lo que me preocupa es el Trump y el mundo.
Claro.
Yo ayer estaba hablando, tuve que dar una charla a un grupo de banqueros chinos que andaba por acá, y hablábamos de ese tema, es decir, por ejemplo, Estados Unidos tiene una especie de espada de Damocles sobre la China, y eso tiene que ver con la manipulación de la tasa de cambio. Resulta que Estados Unidos tiene unas regulaciones que si usted ve un país que manipula la tasa de cambio, podría ponerle todo tipo de trabas a la importación. Y le tiene muchas ganas de ponerle trabas a la importación china por las mismas razones que se discuten en la Argentina, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo puedo ver una profecía autocumplida y sube... Trump a los chinos, como Trump ha venido amenazando que va a hacer barbaridades a los chinos cortándole las importaciones, etcétera, por ese golpe se devalúa su moneda, el yuan, y después Trump dice, ve, estos manipularon la moneda, entonces yo ahora le pongo todas las restricciones. Que sería, terrible, terrible para la China y terrible para Estados Unidos también, porque hoy día estamos todos muy conectados. Si usted corta, como en la Argentina también, cuando se discutió el tema este de Massa, que sacó que iba a cortar las importaciones, el problema es que usted corta las importaciones y las importaciones son factores de producción dentro del país. Es decir, que usted también paraliza la producción en un montón de sectores, etcétera. Entonces yo eso es lo que le tengo mucho miedo, que este señor de golpe llegue y con manera muy responsable le meta una tarifa de que está amenazando 25%, una cosa así, a la China, y usted, bueno, le pega un remesón a la China que es importante para nosotros, entra en recesión, cae la demanda de los chinos por los productos nuestros, y ahí sufrimos de una manera muy importante. Por eso digo, directamente no lo veo, lo tiene fuera del radar. Para él la Argentina está allá, en el sur, no creo que tenga ni idea de qué se trata. Y no hay nada especial contra la Argentina, evidentemente hay indiferencia desde el punto de vista de estos políticos, ¿no es cierto? Entonces yo no lo veo por ahí que nos vaya a tocar directamente, pero indirectamente el lío que puede armar a nivel mundial es muy, potencialmente muy grande.
¿Dónde ha nacido usted, Guillermo?
En la Argentina.
Pero sí, pero ¿en qué lugar?
Ah, ¿qué lugar de la Argentina? Soy súper porteño.
¿Y cuando vuelve, recorre su barrio, sus calles?
Un poco, aunque se ha cambiado tanto que es impresionante. La Argentina que yo conocí, yo estaba el otro día caminando por la calle Florida y yo trabajaba en el Banco Central, fíjese, a fines de los 50, ahí es donde empecé mi carrera. Y caminar por el Banco Central, salir del Banco Central y caminar, es una cosa, es un ambiente totalmente diferente al que hay ahora.
¿No ha quedado un bar, su edificio, nada?
No. Había un bar, ahora me olvido el nombre, que estaba sobre la calle Florida, muy lindo, que uno iba con los mozos macanudos, ese tipo de cosas muy lindas que tiene la Argentina, todavía sobre la calle Rivadavia,
¿no? La Richmond, no.
La Richmond, ahí está.
Dios. Hace dos años creo que cerró, dos, tres años.
Exacto. Bueno. Ya no está, ya hay todo un ambiente diferente. La librería, hay una de las librerías que había. No, eso cambió mucho, así que volver al barrio propiamente lo hago, ¿no? Pero no yo no siento que estoy en el mismo lugar.
Ya no está. Guillermo, muchas gracias por esto. Le mando un abrazo. Gracias.
Gracias, igualmente.
Bueno, Guillermo Calvo.